Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Entre Canadá y Chile.
Justin Trudeau y Gabriel Boric expresaron sus diferencias con Estados Unidos respecto a Cuba.
Conflicto.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió que Rusia está mejor equipada que su país.
Conmoción.
El gobierno de República Dominicana dispuso 3 días de duelo por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
Discusión en Francia.
La violencia policial se instala en las elecciones legislativas.
Tropiezo británico.
Boris Johnson sufrió un castigo de los diputados de su partido pese a superar la moción de censura.
Colombia decide.
El avance de Rodolfo Hernández al balotaje revela la baja influencia de los partidos tradicionales.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Matices.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente chileno, Gabriel Boric, expresaron sus diferencias con Estados Unidos respecto a Cuba.
Previo a viajar a Los Ángeles por la Cumbre de las Américas, ambos líderes, reunidos en Ottawa, criticaron al país anfitrión del evento por su decisión de no invitar a la isla.
El gobierno de Joe Biden confirmó su postura de no integrar a Cuba, Nicaragua ni a Venezuela al evento que se desarrolla del 6 al 10 de junio.
Con respecto a Cuba, siempre hemos estado allí para apoyar y defender los derechos humanos, declaró Trudeau.
El primer ministro agregó que su país siempre ha tenido una posición diferente sobre Cuba que Estados Unidos.
Por su parte, Boric también condenó la decisión de Washington con respecto a La Habana, Caracas y Managua.
El mandatario chileno aseguró que tal posicionamiento no contribuye a buscar una solución al problema.
En Órbita entrevistó al chileno Daniel Grimaldi.
Él es doctor en estudios políticos, investigador y director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21.
El politólogo explicó que el posicionamiento de Boric apunta a abrir la puerta a estas naciones para que expongan sus puntos de vista sin que eso signifique un apoyo.
Lo primero es que no sorprende para nada porque es una cierta coherencia de Estados Unidos respecto a Cuba. Ya sabemos la política que existe con Cuba y Venezuela y Nicaragua, pues tampoco son nuevas lo que tenemos. El camino, o sea, la política que está llevando el gobierno es decir que el camino no es la exclusión de estos países y que estando dentro de estas reuniones internacionales, de estas cumbres, ellos tienen que justificar sus posiciones y hay un espacio para poder dialogar con ellos. Son dos estrategias distintas que, por cierto, no tiene que ver con apoyar a estos países. El invitarlos, dejar que vengan a exponer sus puntos de vista, no tiene que ver con apoyarlos. Yo creo que es correcta la aseveración de decir que es mejor que vengan a explicar cuál es la situación dentro de los países. No significa que todo el mundo tenga que aplaudirlos.
Grimaldi sostuvo que con su decisión la Casa Blanca asume una postura de juez sobre cuestiones que hacen a la soberanía de cada país.
Por supuesto, al no invitarlos se refuerza esta posición contraria. Estados Unidos queda como aquel que abre y cierra la puerta a las cumbres, como un país que sigue manteniendo esta doctrina de señalar cuáles son los países amigos para todo el continente y los enemigos para todo el continente, los amigos y los enemigos de la democracia. Entonces, jugar ese juego ahora con todo lo que se sabe de la política exterior norteamericana, con todos los errores que ha tenido la política exterior norteamericana, no parece muy sincero, digamos. Nadie cree eso de las cartas democráticas de Estados Unidos. Todos los países tienen, las potencias grandes tienen ese tipo de problemas. Yo creo que Estados Unidos debiera abandonar ya ese tipo de retórica y ser más pragmáticos.
El entrevistado destacó el hecho de que, previo a su primera cumbre de las Américas, Boric se haya acercado a la figura de Trudeau.
Yo creo que es el momento en que el presidente debe mostrar solvencia en las relaciones internacionales. Debe mostrar que está a la altura de lo que se espera de un jefe de Estado. Creo que es un buen contexto el que elige de hacer esta presentación en sociedad, por así decirlo, en el ámbito internacional, hacerlo en Canadá con un presidente que se encuentran cercanos, digamos, en lo que representan cada uno en sus países, con trayectorias políticas, por supuesto, distintas, pero que son mandatarios que han decidido enfrentar los problemas del siglo XXI. Creo que el presidente Boric lo que desea es establecer una relación con aquellos mandatarios que quieren hacer cara a los problemas del siglo XXI, al cambio climático, a los desafíos en cuanto a la diversidad, en dar un perfil técnico y ciudadano a los gobiernos.
Escuchábamos al chileno Daniel Grimaldi, doctor en estudios políticos, investigador y director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21.
Conflicto.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió que Rusia está mejor equipada que su país.
Somos inferiores y no avanzamos. Sufriremos más pérdidas y las personas son mi prioridad, dijo al medio británico Financial Times.
El mandatario reiteró su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para debatir las hostilidades.
A criterio de Zelensky, el principal objetivo de Kiev es restablecer la plena soberanía sobre el territorio.
En tanto, el jefe de Estado llamó a sus aliados a suministrar más armamento a su ejército y endurecer las sanciones contra Moscú.
Polonia planea enviarle armas por un valor de 630 millones de dólares.
Es el mayor contrato de este tipo firmado por Varsovia en los últimos 30 años.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que son más de 6.400 los militares ucranianos prisioneros.
Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Una de las metas fundamentales de la acción, según el presidente, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino del oeste.
Luto.
El gobierno de República Dominicana dispuso 3 días de duelo por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
El presidente Luis Abinader, quien viajó a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, decretó la medida.
El mandatario además solicitó al Ministerio de Defensa rendir los honores militares a Mera.
El ministro murió luego de haber sido baleado dentro de su despacho.
El principal sospechoso del homicidio es el empresario Fausto Miguel Cruz de la Mota, propietario de una tienda importadora de armas y de una empresa constructora.
El agresor era amigo de la infancia de Mera y, según la prensa local, cuando lo visitaba en su despacho, nunca lo revisaban.
En órbita entrevistó a la corresponsal de Telesur en República Dominicana, Daisy Toussaint.
La periodista brindó detalles sobre la actividad empresarial del principal sospechoso del asesinato.
Las razones para matarlo aún se desconocen porque es un hecho en desarrollo y que está bajo investigación por parte del Ministerio Público. Pero lo que sí es cierto es que Fausto Miguel Cruz era un amigo de infancia del hoy fenecido ministro. Fueron juntos a la escuela incluso. Lo que se conoce hasta ahora de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, quien es dueño de una tienda importadora de armas de fuego y de la constructora Cruz de la Mota y Asociados, registrada en el 2013, que se dedica al diseño, construcción de obras civiles y ventas de inmuebles. El acusado del crimen también posee compañías de seguridad. En el 2007 aparecía como propietario de Caranday S.A. y de Miguel Gun Group Shop, que eran compañías o son compañías de armas de fuego. Esto según un comunicado de ese entonces del Ministerio de Interior y Policía.
La corresponsal de Telesur explicó quién era Mera, hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, entre 1982 y 1986.
Orlando Jorge Mera era abogado, profesor universitario y apicultor. Tenía toda una vida y carrera que estaba estrechamente ligadas a la política y a la naturaleza en la República Dominicana. Él fue designado ministro de Medio Ambiente en agosto del 2020, en esta actual gestión por el presidente Luis Abinader. Jorge Mera, de 55 años de edad, era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, quien estuvo de mandatario en la República Dominicana de 1982 a 1986. Orlando Jorge Mera, además, era presidente de Indotel en el gobierno de Hipólito Mejía en el periodo 2000-2004. Y si tenía riesgo de vida su actividad, pues claro que sí. Todas las funciones públicas o privadas tienen riesgos, y en el caso del Ministerio de Medio Ambiente mucho más, porque para hacer cumplir la ley muchas veces tienes que tocar los intereses de empresarios o gente con mucho poder.
USA manifestó que el crimen generó un alto impacto social y dejó varias preguntas aún pendientes de respuesta.
Ha creado bastante consternación porque fueron violadas las medidas de seguridad, el amiguismo y las cercanías que tienen ciertas personas a funcionarios públicos no puede pasar por encima de la seguridad de una institución pública, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y la del propio funcionario público, como es el caso. Esto deja abiertas muchas interrogantes porque la seguridad no actuó. El asesino mata y sale por una puerta secreta de la cocina y recorre 3 kilómetros para llegar a una iglesia, que es donde luego se entrega. ¿Qué pasó con el personal y las cámaras de seguridad? La familia confirma en un comunicado que el asesino era un amigo de infancia del ministro, y esto además abre más interrogantes. ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué se violan los protocolos en instituciones públicas por amiguismo o cercanías? Hay medios de comunicación y a través de las redes sociales que han revivido un hecho parecido, y una de las interrogantes que se queda abierta es ¿por qué siguen entrando personas armadas a las instituciones?
Escuchábamos a la corresponsal de Telesur en República Dominicana, Daisy Toussaint.
Débil.
El primer ministro británico Boris Johnson sufrió un castigo de los diputados de su partido conservador pese a superar la moción de censura interna.
El líder fue apoyado por 211 legisladores frente a 148 que condenaron su acción por las fiestas en la sede de gobierno durante las restricciones de la pandemia en 2020 y 2021.
40% de los miembros de su grupo parlamentario votaron por su dimisión, lo cual revela que tendrá dificultades en su fuerza política para gobernar.
Los diputados Jesse Norman, Andrew Bridge y Jeremy Hunt, todos con aspiraciones de liderazgo del partido, votaron en contra.
En tanto, lo apoyaron la canciller Liz Truss y el ministro de Finanzas Rishi Sunak.
Johnson dijo que es una instancia positiva y que permite seguir adelante y cumplir con las tareas.
El premier prometió asimismo una próxima baja de impuestos y presentar un importante paquete económico la próxima semana.
El jefe de la oposición, Keir Starmer, consideró que el Reino Unido debe elegir entre un partido laborista unido o los conservadores divididos.
Johnson necesitaba al menos 180 votos para mantenerse en el cargo luego de que se comprobara su participación en fiestas durante las restricciones por el COVID-19 en 2020 y 2021.
El llamado Partygate estalló a finales de 2021.
Un reciente sondeo de Opinium indicó que 59% se mostró partidario de que el premier deje su puesto y solo un 28% considera que debe seguir en el cargo.
En campaña.
La violencia policial se instala en las elecciones legislativas de Francia.
En un tiroteo en el centro de París, en el barrio Montmartre, murió la pasajera de un vehículo que no se detuvo en un control policial.
El conductor del coche embistió a una patrulla en bicicleta cuyos miembros dispararon hiriendo de gravedad al conductor y a otro acompañante.
Los 3 agentes de la patrulla, uno de los cuales resultó herido, están en arresto preventivo y bajo investigación.
Las autoridades informaron que el conductor del coche era buscado por la policía y conducía sin tener permiso.
Los 3 agentes de la patrulla, uno de los cuales resultó herido, están en arresto preventivo y bajo investigación.
Las autoridades informaron que el conductor del coche era buscado por la policía y conducía sin tener permiso.
El líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon denunció vía Twitter otro abuso de poder inaceptable.
Está la ley, hay castigos y multas, pero no la pena de muerte, manifestó.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, pidió dejar que la investigación prosiga sin utilizar a los efectivos como rehenes de una campaña electoral.
En tanto, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, acusó a Mélenchon de ser amigo de los delincuentes.
El jefe del partido La France Insoumise lidera una coalición de formaciones progresistas que incluye al histórico Partido Socialista.
El domingo 12 de junio se celebra la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional, con la segunda a realizarse una semana después.
Los sondeos previos ubican a la izquierda como primera fuerza opositora frente al presidente Emmanuel Macron, líder de la República en Marcha, reelecto en abril.
El objetivo de Mélenchon es ganar las elecciones legislativas para forzar al mandatario a nombrarlo primer ministro.
Caída.
En Colombia, el avance del candidato Rodolfo Hernández en el balotaje del 19 de junio expuso la pérdida de influencia de los partidos tradicionales.
En las elecciones del 29 de mayo, ni los históricos partidos liberal y conservador, ni el Centro Democrático lograron el apoyo para la segunda vuelta.
El fenómeno no es nuevo. Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador y Pedro Castillo en Perú son ejemplos de outsiders que lograron imponerse.
Para el politólogo chileno Fernando García Nadaf, el declive de los partidos políticos tradicionales responde a un fenómeno occidental en general.
De acuerdo con el académico de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, el discurso de la no política es profundamente político.
Pero son profundamente políticos, defienden modelos. Acuérdate que la política, ¿no es cierto?, tiene que ver cómo tú jerarquizas tus valores. Ahí hay valores. Hay valores que hace París, hay valores que hace Trump, hay valores que hace Hernández. Entonces, el tema es tratar de desnudar cuál tipo de valores están allá atrás. Y te das cuenta que esos valores, claro, tienen que ver con esta política de cambio. Puede ser en Estados Unidos la defensa del uso de las pistolas. Acá la crítica a la clase política tradicional puede ser algo, la gente puede ser eso, ¿no? Entonces, son políticas de enjambre que, en el fondo, yo creo que están en un estado embrionario de su construcción ideológica, que es súper importante.
La paulatina desaparición de los referentes políticos tradicionales responde a esta época del postcapitalismo, señaló el entrevistado.
Responde a esta época de este postcapitalismo, de este mundo postglobalizado, el nombre que le quieran poner, ¿no? Y yo creo que tiene por lo menos algunas características bien claras que hacen que surjan instituciones que son distintas a las del siglo XX. Es decir, lo que tú mencionabas, Partido Radical, Partido de la Democracia Cristiana, incluso el Partido Socialista, respondían a una estructura política que era mucho más funcional a una democracia de masa, donde había una estructura de clase, partidos de clase media, partidos de élite oligárquica, partidos campesinos, obreros, yo diría como no, hay una erosión de las clases, hay una total erosión de las clases, la gente no se identifica en clases.
El fenómeno se enmarca en una sociedad que se identifica en su mayoría con patrones de consumo más que con patrones de clase.
Eso pasa por una radicalización de un sistema de mercado que erosionó todo tipo de instituciones del siglo XX, desde las iglesias hasta el Estado, remarcó García.
La dispersión o desaparición de referentes políticos dependerá de nuevas alianzas que surgen por intereses comunes.
Yo creo que lo que ocurre acá es que puede dar una especie de encadenamiento de intereses, ¿no? Que al final se transformen en alianzas políticas de partidos que son afines, que por ejemplo, yo creo que lo que ocurre hoy día, ¿no? El Frente Amplio, creo que es un encadenamiento de ciertas luchas políticas, ¿no es cierto? Que en el fondo están todos, se nuclean en la lucha anti-neoliberal. El que no se alinea, yo creo que va a tender a hostilizarse. En Francia pasó eso con partidos tradicionales. En Estados Unidos todavía no ha pasado, pero uno quería, porque tiene un sistema político que favorece, pero así todo, tú te das cuenta que eso, dentro del Partido Republicano y Demócrata, han surgido minorías, que van quedando un poquito aislados.
Escuchábamos al politólogo chileno Fernando García Nadaf.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.